Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. Pues nada, el saludo a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba, televidentes también que nos siguen a través de Facebook Live. Saludo a mi colega Amado Gil, que continúa ese distanciamiento social, ese protocolo debido a la pandemia. Él se encuentra en su vivienda, acá un poco al norte de los estudios de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. Amado Gil, ¿qué tal? ¿Cómo sigue usted?
Muy bien, gracias a Dios. Aquí pasando, bueno, por el protocolo, como siempre digo, ¿no? Esperando ahora ya próximamente, en las próximas horas me tengo que repetir una prueba. Espero que ya dé negativa, porque realmente de salud no me siento mal, no tengo ningún problema. Parece que este Omicron, pues, ha pasado de manera leve. La vacuna pudo fajarse con él, pudo dominarlo. Y bueno, pues el Omicron ya prácticamente es pasado. Quiero saludar también, por supuesto, a todos los radio oyentes, donde quiera que se encuentren, los que están dentro de Cuba, los que están fuera, los que nos escuchan por onda corta y por onda media. Y además, los que nos ven a través de Facebook. A veces ponen comentarios, pero bueno, a veces uno no puede estar en todo al mismo tiempo respondiendo comentarios, etcétera, pero sí leemos los comentarios también que nos ponen en nuestra página de Facebook. Así que, dicho esto, bueno, pues creo que nos vamos ya, pues, con las noticias que están interesantes en el día de hoy.
Sí, señor. Hoy en la tertulia titula el diario digital 14 y medio: el último detenido de la calle Obispo, Esteban Rodríguez, sale de Cuba huyendo del terror. Y agrega: el periodista está con su colega Héctor Luis Valdés Cocho. Con esto comenzamos la tertulia. Por cierto, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras urgen a otorgar asilo a Rodríguez y Valdés. Y entre otras de las informaciones que proponemos a nuestros invitados hoy, sentenciados 5 de los detenidos en la ciudad de Caibarien durante el levantamiento popular pacífico ocurrido en toda Cuba el pasado 11 de julio. Y dice advierte más bien el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz ante nuevo rebrote de coronavirus en Cuba: que cada cual sepa cuidarse. Son las propuestas de hoy en la tertulia. Los temas los discutimos con dos periodistas muy destacados, también asiduos tertulianos acá en Las Noticias como son: Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Iván García, periodista independiente, columnista del diario Las Américas. Comenzamos.
En Las Noticias como son, tertulia.
Muy bien, Reinaldo Escobar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Bien, esperando que lo de Amado no se pegue por teléfono.
No, pues, creo.
Quiero mandarle un saludo en este primer miércoles del 2022 a los asiduos oyentes de este programa en ese remoto pueblo de Cuba que me gusta y que quiero tanto, que se llama Tahuayabón.
También.
Un saludo a los oyentes de ahí en este primer miércoles del 2022.
Quería decirle algo.
Y un saludo a Iván. Es un placer siempre compartir con él este programa.
Claro que sí. Quería decirle algo. El amigo Dimas Castellano hizo prácticamente lo mismo que usted acaba de repetir ahora. Tomó distancia de su teléfono en La Habana para que Amado no le hiciera llegar el Omicron.
Señores, el Omicron es fuerte, se pega muy rápido, se pega muy rápido, pero creo que todavía a través de la línea telefónica no se pega, aunque no sé, porque los teléfonos de ustedes allá en Cuba están conectados con Etexa, y no sé si a través de Etexa se puede probar o pegar.
Todo es posible a través de Etexa, todo es posible a través de Etexa.
Iván García, el otro periodista invitado hoy acá a la tertulia, ¿cómo estás? Y feliz año también para ti.
Claro. Sí, buenas tardes. Bueno, feliz año para ti y para Amado, que mejore, ¿no? Para Reinaldo, que no lo he visto este año, ni hace tampoco el otro, y esperando que la pandemia sea el año conclusivo, ¿no? Que lo
ojalá.
Tanto allá, ahora vi que los casos aquí ya rondan casi los 1.900 y pico, ¿no?
Así mismo. Mm-hmm. Bueno, comencemos con la primera nota de hoy del programa, ¿no? El periodista Esteban Rodríguez, detenido hasta este martes en el Combinado del Este por la protesta de la calle Obispo, se encuentra en El Salvador y está con su colega Héctor Luis Valdés Cocho después de que Nicaragua les negara la entrada al país. ambos son reporteros del diario independiente cubano ADN, miembros del movimiento San Isidro. 14 y medio, el diario digital 14 y medio, tuvo conocimiento la noche del martes de la salida de prisión de Inti Soto y Ángel Cusa, los únicos activistas que permanecían en prisión junto a Rodríguez por la protesta del 30 de abril, e intentó contactar con Valdés Cocho para conocer la situación del último de los detenidos que aparentemente quedaba por ser liberado, pero su celular estaba apagado. Esta madrugada Valdés Cocho publicó un post en su Facebook relatando que ambos fueron obligados a tomar la decisión de abandonar nuestro país con destino a Nicaragua, aunque añade que su intención era permanecer allí pocos días para terminar recalando en el lugar al que llegan muchos cubanos, huyendo del temor perpetuado por un sistema totalitario. Vamos a escuchar un extracto de la directa que hizo precisamente desde El Salvador tanto Valdés Cocho como Esteban Rodríguez. Hemos tomado parte de las declaraciones en esta directa desde el aeropuerto de El Salvador de Esteban Rodríguez.
Yo quisiera tener fuerza, se lo juro. Y tengo fuerza, pero de verdad que es difícil, ¿eh? Es difícil por todo lo que pasé. Es difícil lo que viví en Combinado del Este, lo que viví en Guanajay, lo que están viviendo los hermanos presos, injustamente en prisiones cubanas. Yo fui sacado de la prisión Combinado del Este con destino al aeropuerto. Cuando salí del país, yo no pude ver a mis hijas, yo no pude nada. Fueron ocho meses bajo un infierno tremendo, bajo un infierno tremendo. Siempre pensé cuando volver a transmitir, iba a ser en mi Habana, en mi Cuba, como siempre hacía, con mi gente en mi barrio, no de esta forma así, teniendo que salir de mi país. Simplemente, ¿por qué? Porque temo por mi vida, así. Lo que vi fue un infierno, ¿viste? Y no se lo deseo a nadie, ni al peor de mis enemigos. Le deseo lo que yo pasé en estos ocho meses. Hay muchos que sé que a lo mejor dirán, pero ¿por qué no te quedaste? Temo por mi vida, temo por qué iban a hacer conmigo. Sufrí bastante, pero bastante en la prisión. No son capaces de imaginarse. Sé que hay muchos que podrán resultar incómodos, que podrán decir, ¿por qué se fueron? ¿Por qué te fuiste? Yo me fui y dejé mi familia atrás, pero me fui porque no me quedó más remedio. Yo no tenía más remedio. Si yo no me iba, más nunca iba a salir de una prisión. Si yo no me iba, mis hijas iban a seguir sufriendo, mi madre iba a seguir sufriendo. Mi madre sufría cada huelga de hambre que yo hacía. Mi madre sufría cada cosa que me pasaba. Mi familia sufría cada cosa que me pasaba. Y mientras estuviera en manos de ellos dentro de esa prisión, iban a seguir. Espero que mis amigos me entiendan la decisión que tomé, que quiera me pueda apoyar de todo corazón, de verdad.
Muy bien, las primeras declaraciones que hace él en esa directa desde el aeropuerto precisamente de San Salvador. Vamos con el primer comentario, Amado, ¿qué te parece a La Habana?
Sí. Claro, no, hay muchas incógnitas en cómo el gobierno cubano maneja esta salida. Vamos a escuchar a Reinaldo Escobar. Creo que Reinaldo conoce muy bien, por lo menos, cómo es que está trabajando el gobierno cubano en este momento con muchos gente de los que les estorba, entre comillas, quiero decir, ¿no? Reinaldo.
Bueno, no se trata que haya ido encadenado a un avión y lo hayan puesto en el equipaje, en la barriga del avión para ser expulsado de la nación. Eso no es así. Lo que ocurre, para que se entienda mejor, es que hay personas que han estado detenidas prácticamente todavía sin un proceso y se les dice con toda claridad, tú tienes aquí la opción de irte ahora mismo de esta cárcel al aeropuerto, sales del país o de lo contrario, se espera una condena de 10, 15 o 20 años. Eso es más o menos cómo funciona. Y le dicen a esta persona que su salida no tiene regreso. Y no se trata de que estén en la disposición de violar las leyes migratorias, porque la ley migratoria cubana dice que un cubano puede salir del país y regresar al país si no ha sobrepasado los 24 meses. Lo que ocurre es que se le dice, tú, ni se te ocurra volver, porque si vuelves vas a la cárcel y vas a cumplir la condena que te hemos amenazado. Es decir, el mecanismo de presión es realmente perverso, es muy fuerte, y yo realmente lo digo con toda franqueza, no creo que sea absolutamente en lo más mínimo criticable que una persona, un ser humano, ante el dilema de pasarse casi el resto de su vida en una cárcel o salir del país, elige salir del país, porque no tiene ningún sentido esa resistencia que al final ellos pueden imponer por la fuerza que tienen y por el poder absoluto que ejerce sobre las leyes e incluso esgrimiendo las propias leyes cubanas. Es una pena que estos activistas hayan tenido que verse en esa situación y confiamos que realmente tengan alguna salida. Ya hay, en estos momentos estamos recibiendo algunas informaciones no confirmadas que se les está tramitando la posibilidad de tener un refugio, un asilo, bien en El Salvador. Es decir, ya hay una respuesta. Ya se están moviendo todos los mecanismos para que ellos no se queden varados ahí en ese aeropuerto o, lo peor, que sean regresados a Cuba. Creo que eso se está resolviendo. Hay que esperar las próximas horas para ver que se confirmen estas noticias.
Precisamente, perdóneme, Amado, para tener un poco más de lo que está diciendo Reinaldo desde La Habana. Se está reportando desde El Salvador que los periodistas cubanos, tanto Héctor Valdés como Esteban Rodríguez, acaban de salir del aeropuerto de El Salvador acompañados por el director de Migración, también el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar. Se dirigen a un hotel para descansar. Así se está reportando, Amado.
No, solamente lo que quiero referirme es a... Reinaldo utilizó una palabra que es la palabra perverso, un proceso perverso, porque es el proceso del chantaje. Y claro que sí, y hay que decirlo con todas sus letras. Esto es un chantaje que usan, y un chantaje bien delicado, que usan contra los que les molesta. Por eso el gobierno cubano es selectivo a quienes les pone esta presión y los expulsa del país. Porque aunque sí es cierto que quizás si usted analiza qué cosa es un destierro, bueno, pues el destierro, como decía Reinaldo, te amarran, te montan en la barriga del avión o en un barco y te sacan del país. Pero es que esto es un chantaje y se convierte en un destierro. Yo lo digo de esa manera. Ahora, lo perverso también en todo esto es que cuando el gobierno cubano encuentra, digamos, la vía, por lo que muchos de los que les estorba se van y puede salir de ellos, se los puede aplicar a los demás. Hay suficientes todavía que están detenidos, otros ya han sido condenados, otros van vía a la condena, si esto empieza a dar resultados, pues el gobierno cubano lo va a seguir usando. Ahora, ¿cómo va a reaccionar la comunidad internacional? Muy difícil, porque lo dice Reinaldo. Es muy humano que si una persona le digan vas a quedarte 10 años de cárcel en este país, en Cuba, nada más y nada menos, o te vas del país, te pongo en un avión y te vas para Rusia, Serbia, Tumultú, Panamá, donde sea. Bueno, la persona elige por irse, porque en definitiva libre puede hacer más que preso dentro de Cuba. Eso es humano. Pero aquí donde está la parte denunciable es que esta es la vía que parece que el gobierno cubano está usando en esta ocasión para salir de los incómodos dentro de Cuba.
En estos momentos también la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha puesto dos mensajes en Twitter. Dice, nos es preocupante que el régimen de Cuba haya obligado a destierro a periodistas de Cuba, Esteban Rodríguez y Héctor Valdés, que ahora están obligados a estar fuera de su país. Este es otro método de acoso a los periodistas, de reprimir a los que difieren pacíficamente y el desprecio por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hablando de esto también, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras urgen a otorgar asilo tanto a Rodríguez como a Valdés. Vamos con el comentario tuyo. ¿Qué piensas, Iván?
No, creo que Reinaldo fue muy gráfico, ¿no? Muy exacto. Y esto, bueno, a mí hay cosas de este tema que me preocupa, ¿no? Y otra cosa que escandalizo yo personalmente. Bueno, ¿qué me preocupa? Como tú decías, o decía Amado, que ya veo que esto es como un modus operandi que puede utilizar la seguridad del Estado, es decir, el régimen, para deshacerse de activistas, periodistas, de opositores que le molestan. Técnicamente no es un destierro, o legalmente no lo es, pero yo creo que técnicamente sí lo es. Es decir, por ejemplo, como a Carla, que no va a dar vuelta al país cuando venía de Costa Rica, Tania, Lester, es decir, muchos que se han visto obligados a emigrar, ¿no? Y en el caso de lo que más me... Bueno, a veces tuve los comentarios de cubanos que están viviendo afuera, inclusive que se vieron obligados también, muchos, la mayoría no eran ni siquiera disidentes. ¿Cómo critican a veces la posición que se ve? En este caso Esteban, que no le queda más opción, es decir, es un drama. Que te digan, no 10, 1, 5 meses, en una cárcel, porque es que no nos damos cuenta que la democracia no se hace con héroes, ni con mártires, ni nada, ¿no? Desde luego que la gente debe contar por cualquier persona sensata, ¿no? O cada cual debe respetar la posición de otros que se quisieran quedar o que se quedaron de emigrar, ¿no? O el caso de Héctor Luis, que no estaba preso, pero es como si lo estuviera, igual que la hija de Reinaldo, de Lueli, que llevan no sé qué tiempo prácticamente en prisión domiciliaria, o incluso que no lo tuviera. Creo que cada persona es libre de emigrar cuando lo estime, cuando considere que se siente presión, porque todos ellos y todos nosotros, ¿no? Firmamos con nuestros nombres, publicamos con nuestros nombres, nos oponemos con nuestros nombres y denunciamos con nuestros nombres, ¿no? En cualquier momento que uno se sienta presionado, perseguido, acosado, pues puede tomar ese rumbo de emigrar. Ahora, la estrategia, el modo operante de Pepe, que sí es perverso, por supuesto, porque que ni siquiera, incluso lo mandan a Nicaragua y Nicaragua después le niega la entrada. Es una cosa, bueno, es tenerle en este tipo de afay, ¿no? Es una cosa de incluso ya mancharse del país, como maltratándolo, ¿no? Es decir, psicológicamente.
Claro.
Y ya te digo, esto es personalmente terrible, ¿no?
Así mismo. Seguimos entonces. Y forma parte de lo que venimos observando después del 11 de julio. Ahora, 5 de los detenidos en Caibarien, allá en Villa Clara, durante el levantamiento popular en toda Cuba del 11 de julio, recibieron el 3 de enero la confirmación de sus sentencias. Así ha informado en su cuenta de Facebook la influencer y activista Zaily González Velázquez. Los inculpados, Carlos Michel Morales, José Rodríguez Herrada, Javier Delgado, Isel Fumero Tuero y Magdiel Rodríguez García, enfrentan condenas de entre 6 y 4 años por cargos, desórdenes públicos, atentado, daños a la propiedad estatal. Reinaldo, prácticamente ha sido el mismo señalamiento judicial, ¿no? Desorden público, atentado, lo han juzgado a casi todos o a todos con los mismos cargos.
Sí, pero lo curioso es que por los mismos cargos, cambiando de municipio, la fiscalía están pidiendo a veces 4, a veces 10 y a veces 25 años.
¿Por qué?
Entonces, pues bueno, no sé. Realmente da la impresión de que, es decir, que en el país la ley se aplica diferente en los municipios, como si fuéramos esto, como si Cuba fuera una república de estados independientes, ¿no? Es decir, esta no es la república estatal de Cuba. Esta es una república donde las leyes funcionan igual, el código penal funciona igual en todo el territorio nacional. Entonces está como que a discreción de los fiscales. Y hay que decir, yo realmente, a mí me da cierta molestia ver cómo es posible que un ser humano, una persona cubana, que es su trabajo de ser el fiscal, se pliega de una manera tan abyecta a esta persecución y es capaz de hacer una petición fiscal, porque hay una persona con nombre y apellido que es el fiscal, que es el que firma la petición fiscal. Alguien podrá decir, no, ese no es el fiscal, esa es la seguridad del Estado. Sí, pero el fiscal es el que pone la cara. Y el fiscal siempre tiene la oportunidad de decir, no, conmigo no cuenten para eso, búsquense otro. Ah, no, ellos siguen haciendo eso y ya se está publicando la lista de los nombres de estos fiscales que están prestándose para hacer estas peticiones de cárcel que no tienen absolutamente nada que ver con lo que realmente hicieron las personas, porque la gente que se manifestó entre el 11 y el 12 de julio, ninguno ocasionó una víctima fatal. No hay un muerto. No es que no hay un muerto. No hay una persona que haya sido atendida en los centros de salud producto de una herida que haya sufrido a manos de los manifestantes. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Daño a la propiedad? Bueno, pero es que el daño a la propiedad no se puede comparar con el daño a la persona. Y el único que sufrió un daño a la persona fue en La Guinera, un joven que fue matado, disparado por la espalda por un policía. Entonces, eso hay que equilibrarlo. No puede ser. Sencillamente esto es una cosa obscena y es tan exagerado, tan desproporcionado, que da pie a que muchas personas lleguen a la conclusión de que estas condenas extremadamente severas tienen como único objetivo darle importancia a una eventual amnistía. Porque, claro, una amnistía, personas que estén condenadas a 10 meses, no tiene ninguna importancia.
Claro.
Pero cuando una amnistía se aplica a gente que tiene 10 o 15 años, entonces parece un acto más generoso. Estamos esperando eso. Lo esperábamos en la Asamblea Nacional de diciembre. Lo esperábamos en los primeros días del año. Pero no se acaban de decir. Yo creo que tarde o temprano tendrán que soltar a esas personas. Y por una parte, ponen estas condenas y a los otros le dicen, dale para el aeropuerto. Es decir, sencillamente, en Cuba la justicia se aplica como le da la gana a la dictadura.
Amado.
No, no, simple y llanamente, estoy de acuerdo con Reinaldo, no nos queda mucho tiempo. Lo extraño de todo esto es como lo que dice Reinaldo. Yo creo que más que la diferencia entre municipios, es la diferencia el nombre. O sea, la condena es mayor si el nombre es más conocido, si la persona puede hacer más daño, si le molesta más al gobierno cubano. Por eso lo que dice Reinaldo es verdad. Sí, es verdad que la seguridad del Estado es la que dicta las condenas. Es cierto, eso es muy cierto. Pero hay un fiscal que lo hace. Y entonces la función de ese fiscal es o lo haces o no lo haces. No, quizás no pueda convencer a la seguridad del Estado.
Claro.
Por eso muchas veces se le pide a la gente que no cooperen, ¿no? Que no cooperen con la represión que está pues desde la cúpula haciendo el gobierno cubano.
Iván García.
Sí, son dos tácticas diferentes. Por ejemplo, hay que conectar la primera noticia con la nota con esta. Disidentes, activistas, es decir, ya es público, ¿no? Porque como te comentaba, que hablan con su nombre, publican con su nombre. Me parece que la decisión o la estrategia es forzarlo a marcharse del país, al exilio. Y luego el 11 de julio, que marca un antes y un después aquí en Cuba. Porque el gobierno, en ninguno de estos juicios ha podido comprobar que son de verdad, que forman parte de un programa de subvención de Estados Unidos, que estaban pagados, todo eso son historias, historietas, ¿tú me entiendes? Evidentemente sorprendió al régimen, sorprendió a los servicios especiales, sorprendió a la oposición también. Eso fue porque fue de manera espontánea. Y yo creo que esto es un mensaje de vuelta para todos los cubanos que están descontentos. Es una medida ejemplarizante, ¿no? A unos sí, cuatro, a los de la huelga, muchos por sedición también llegaron hasta 27, 28, 25, más de 25 años. Lo cual es una cosa terrible, ¿no? Porque Fidel Castro asaltó un cuartel y hubieron muertos y fue condenado a 15 años. Y a los dos años, otra dictadura más, ¿no? Lo admitió. Entonces, como Reinaldo, espero que haya una amnistía, pero yo sabiendo cómo a veces actúa este terreno, pienso que esta amnistía ellos tratarán de negociarlo a su favor, ¿no? Porque siempre han utilizado a los presos como moneda de cambio.
A ver qué pasa. Bueno, antes de concluir la tertulia, solamente un comentario que quería, porque está entrando información del Salvador. El director de Migración ha dicho que tiene instrucciones del presidente Nayib Bukele para darles el apoyo que requieren tanto Rodríguez como Cacho, que se dice que se tranquilicen, que se sientan seguros, y luego vamos a estudiar su caso para su regularización. Así ha declarado Apolonio Tobar, que es el titular para Derechos Humanos en El Salvador. Y los dejo con lo que ha dicho el señor Marrero, que cada cual sepa cuidarse. Así concluimos, sabes, la tertulia.
Eso es sálvese quien pueda ante la pandemia.
Dice que la vacuna no hace milagros. No, sí, claro, sí, que sí. No.
Esa es la solución que dan a este brote de Omicron que está pues resurgiendo en Cuba y que ya lleva casi un millar de personas diarias, ¿no? Que está subiendo los casos. Y la solución que da el gobierno es cada cual sabe cómo cuidarse. ¿Y dónde está la función del gobierno para ayudar a que la gente se cuide? Es una buena pregunta que hay que hacerle al señor Marrero.
Con eso terminamos. Gracias tanto a Iván García como a Reinaldo Escobar hoy en la tertulia, acá en Las Noticias Cómo Son. Gracias a ustedes también.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en el programa, Amado Gil y José Luis Ramos. Bueno, se espera que en 2022 haya nuevos intentos de sacar adelante la tan esperada reforma migratoria, tras un 2021 marcado por el rechazo en el Congreso a aprobar una vía que permita legalizar a millones de indocumentados y por la llegada sin precedentes y pese al cierre de frontera de miles de inmigrantes que intentaban ingresar al país a través de México. Uno de los primeros temas de hoy. También otro de los retos será la aplicación del polémico programa Quédate en México. La Guardia Costera de Estados Unidos sigue repatriando a los cubanos que intentan alcanzar las costas de la Florida. Algunos de los temas, repito, hoy acá vamos a analizarlo con el abogado Ángel Leal. Abogado Leal, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes. Encantado de saludarles, al igual que los radioescuchas, y deseando a todos un feliz y alegre año nuevo, pero sobre todo con mucha salud.
Así mismo.
Así es.
Amado.
Muy bien, no, efectivamente, muchas felicidades también para usted, abogado.
Gracias.
Quiero comenzar, José Luis, si me lo permite, vamos a hablar sobre todo de la frontera. La frontera, sin duda, ha sido caliente, ¿no?, para Estados Unidos, pero para el caso de los cubanos también ha sido, yo no sé, pero ha sido bastante inestable. Y cuando digo inestable es porque después que se acabó la política de pie seco, pie mojado, no cabe la menor duda que la mayoría de los cubanos comienzan toda esta trayectoria, todo este cruce por Centroamérica para llegar a México, para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Y ahí es donde viene entonces lo que yo le llamo la inestabilidad. Algunos pasan, otros los detienen. Otros esperan el juicio de asilo político dentro de Estados Unidos, pero al mismo tiempo está la ley, la MPP, ¿no?, la regulación MPP, que se le conoce, que es el Protocolo de Protección a Inmigrantes. En otras palabras, como se conoce popularmente, quédate en México. En el caso de los cubanos, doctor, ¿a quién les aplica el quédate en México? ¿Por qué otros pasan? ¿Por qué otros están aquí en Miami esperando juicio de asilo político? Vamos a entender qué es lo que está pasando en el caso de los cubanos.
Básicamente, primero, referente a lo de quédate en México. Técnicamente, esto ha sido reanudado producto de una orden de un juez federal, Matthew Kaczmarek, de la Corte Federal de Texas, de Amarillo, la División Amarillo. Tiene que ver con aquellos inmigrantes que se presentan en la frontera sur-oeste de los Estados Unidos con México. O sea, que todavía no está en implementación en todo lo que es la frontera sur, que son cuatro estados, California, Arizona, Nuevo México y Texas, pero por lo menos en la frontera sur-oeste, Brownsville, Eagle Pass, El Paso, en esos lugares sí lo están implementando, pero no lo están implementando a todo el mundo. Hay ciertas excepciones a los que pueden procesar para este programa. Aquellas personas que, por ejemplo, mujeres embarazadas, menores de edad no acompañados de adultos, personas de la población indígena, miembros de la comunidad de LGBTQ, personas con temas médicos, personas de la tercera edad, de lo que consideran vulnerables, no serán escritos en el programa. Sin embargo, lo que no caen dentro de esas excepciones y se llegaran a presentar en uno de los puertos fronterizos de la costa sur oeste, sí lo van a registrar en Quédate en México hasta que exista una ulterior orden judicial permitiendo la cancelación del programa, porque lo que pasó fue que el juez federal determinó que la cancelación del programa no fue hecho de manera legal, por ende se reanuda el programa y básicamente todavía está en existencia hasta que la Corte Federal determine lo contrario.
Quiere decir que si un cubano llega por la frontera de Reynosa y McAllen, a ese sí le permiten hacer el asilo político dentro de Estados Unidos. Pero si ese cubano llega por Tijuana, que es San Diego, Tijuana, a ese cubano entonces lo toma esta nueva, vamos a decir, esta resolución.
Sí, básicamente hay 7 puertos de entrada donde entra en vigor, que es San Diego, San Isidro, Calexico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville. Si usted se presenta en uno de esos 7 puertos de entrada en la frontera suroeste, México-Estados Unidos, técnicamente eres candidato para ser registrado en el programa. De lo contrario, tal vez no, y es entonces el esquema que tenemos actualmente de la entrevista de miedo creíble para poder ganar la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración. También vale destacar que han hecho varios cambios referentes a este programa. Primero, están vacunando a las personas que registran en el programa. Hay albergues, se han comprometido con más seguridad y protección en los albergues, también en el transporte de los albergues a la Corte de Inmigración. También han asignado 22 jueces de inmigración específicamente para escuchar estos casos de permanecer en México. Están tratando de que estos casos se escuchen o se adjudiquen en un plazo de 6 meses, 180 días. Así que están tratando de hacerlo menos peligroso de lo que fue anteriormente. A aquellos que alegan que corren peligro en México, le van a dar la oportunidad de lo que llamamos una entrevista de miedo razonable o de temor razonable. Si pueden demostrar que corren peligro en México, tal vez le permitan seguir el proceso acá en Estados Unidos. Así que también quieren ampliar las oportunidades que tengan las personas de poder reunirse con sus abogados. Así que indiscutiblemente es un programa difícil por su naturaleza, por las condiciones que hay en la frontera y más en medio de una pandemia, pero por el momento existe producto de una orden judicial. La administración de Biden está tratando de apelar esta decisión y de hecho están pidiendo en el transcurso de este término de la Corte Suprema y creo que más o menos quieren un argumento para abril de este año que la Corte Suprema escuche el caso en apelación de reanudar permanecer en México a ver si ya lo pueden cancelar una vez por todo, pero por el momento, mientras que esa orden judicial esté en vigor, el programa sigue en existencia.
Abogado, el programa este de Quédate en México, ¿contempla a cualquier inmigrante? ¿Excluye alguna nacionalidad?
Contempla a los inmigrantes de del hemisferio occidental. Así que básicamente cualquier persona que se encuentre en el hemisferio occidental estaría sujeto a este programa.
¿Han seguido llegando cubanos a la frontera?
Sí, y gran parte de ellos no lo han registrado en permanecer en México, le hacen sus entrevistas de temor o miedo creíble, pero también están más o menos obedeciendo esas excepciones de lo que consideran personas vulnerables, es decir, menores de edad no acompañados de adultos, generalmente mujeres también los están exceptuando, mujeres embarazadas, miembros de la comunidad LGBTQ, así que no necesariamente todo el mundo lo van a procesar para este programa, pero sí los cubanos siguen llegando. Lo que sí estamos viendo es muchos cubanos lastimosamente entrando o tratando de entrar por alta mar en balsa, que ya sabemos el peligro que implica todo eso.
No es peligro, es que es una de las preguntas que yo tengo aquí para usted, porque, y lo hemos dicho mil veces, pero bueno, hay que repetirlo, pie seco, pie mojado no existe. Cuando un cubano llega en una balsa y no es interceptado por los guardacostas, ni por el Marine Patrol, o sea, la patrulla marítima, ni por ninguna agencia gubernamental de los Estados Unidos, no es interceptado. Vamos a suponer que el viaje fue un exitazo. Salieron en un botecito llegaron al sur de la Florida, se desembarcaron, llamaron a los familiares los recogieron, lo llevaron para la casa. A partir de ahí, esa persona se convierte en un lo que le llaman en inglés un enter without inspection, es decir, un una persona que entra sin inspección.
Correcto.
No aplica la ley de ajuste cubano, no hay pie seco, pie mojado, no fue inspeccionado. ¿Esa persona queda en un limbo? ¿Esa persona puede pedir un asilo político dentro de Estados Unidos?
Bueno, pedir asilo político es un derecho. Claro. Lo que pasa es que es una persona que no ha pasado por una revisión por parte de inmigración. Entonces, ¿qué sucede? Que esas son personas que deben de buscar ayuda legal inmediatamente. Primero, porque tienen un posible delito penal de entrar ilegalmente al país. Segundo, tienen ciertos derechos bajo nuestro código de inmigración. Entonces, es importante de que las personas se hagan conocer, yo diría, con la asesoría de un abogado, para que puedan tal vez presentar sus casos de asilo, a la vez para que ya inmigración tenga conocimiento de su paradero acá en Estados Unidos, para que se le puedan hacer las revisiones que la ley requiere para la seguridad nacional y la seguridad pública. Así que la solución no es seguir en la sombra y seguir escondido, porque eso no le va a llevar a nadie. Eventualmente, cuando exista algún tipo de contacto con algún agente de inmigración, van a enfrentar un proceso de deportación y posiblemente hasta cargos penales por entrar ilegalmente. Y dicho sea de paso, muchos de esos casos también lo están investigando por posible tráfico humano, porque también van a querer saber cómo llegó, quién lo trajo, en qué embarcación vino, cuántas personas vinieron, etcétera, porque lo que están realmente tratando de parar es el tráfico humano. Están tratando de parar la inmigración irregular al país. Quieren que exista una inmigración ordenada. No es ilegal presentarse en un punto de revisión, en un puerto de entrada, y pedir asilo o refugio. Es un derecho que existe en nuestro código de inmigración y también por convenios nacionales y leyes nacionales y convenios internacionales. Lo que sí es ilegal es lo que dijiste, Amado, EWI, Entry Without Inspection. Esa es una entrada ilegal al país, es castigable penalmente, es delito menor, pero igual es castigable, y también implica otra serie de preguntas que pudiera llevar a cabo hasta inclusive una investigación por tráfico humano.
Abogado, yo creo que es interesante que usted insista en esto. Hemos visto, ¿no?, en las últimas semanas, cómo el servicio de guardacosta ha venido interceptando a un grupo de cubanos que tratan de llegar en frágiles embarcaciones, eso lo sabemos. Algunos sí han llegado a tierra firme. Aquellos que son detenidos por oficiales de inmigración, ¿qué futuro tienen estas personas? Como usted dice, tienen que someterse a una entrevista de miedo creíble, ¿qué más? Y yo creo que es bueno que esto se escuche muy bien en Cuba.
Sí, no, efectivamente. Los que son interceptados en alta mar son repatriados a Cuba.
Correcto.
En teoría tienen la oportunidad de pedir esa entrevista de temor o miedo creíble en la embarcación, pero es prácticamente, no diría imposible, sí, pero muy difícil que se
realice. Sí, pero es en teoría. En teoría.
Entonces, el que llegara pisar tierra firme, igual recordemos que todavía no está la política de pie seco, pie mojado, no tienes derecho a parol. En teoría eres considerado un extranjero pidiendo entrada recién llegado al país, porque eres una persona que lleva menos de 2 años en el país, que entró de forma ilegal o irregular, y sí es factible que le puedan hacer esa entrevista de miedo creíble y le puedan ya procesar para una deportación expedita, o de lo contrario, al menos darle la oportunidad de comparecer antes de un juez de inmigración si llegaran a aprobar la entrevista de miedo creíble. También cabe la posibilidad que los detengan, también cabe la posibilidad de que los citen a la corte, como en medio de esta pandemia, ya en una audiencia plena de inmigración, igual con la oportunidad de pedir asilo, pero tal vez bajo orden de supervisión o bajo supervisión intensa. He visto también casos donde las personas están con griete o algún tipo de monitoreo por parte de inmigración. Así que realmente es un camino muy difícil, y ganar un asilo hoy en día no es muy fácil, nunca lo ha sido, y realmente el nivel de aportación de pruebas para poder ganar asilo es bastante difícil.
Claro, pero ahí es donde está la pregunta. Ganar un asilo nunca ha sido fácil.
No.
Ni para ningún, incluso para los colombianos que han salido huyendo de las amenazas de muerte de la guerrilla, o sea, y lo han podido demostrar, no ha sido fácil ni para ellos tampoco. Yo le pregunto, en el caso de los cubanos, ¿sigue siendo tan difícil? Número uno. Y número dos, ¿qué pasa si un juez dice, no, tú no tienes mérito para un asilo político, porque pasar hambre en Cuba no es mérito para un asilo político.
Efectivamente, y hay estadísticas recientes que reflexionan precisamente eso. Acaban de publicar hace poco de la Universidad de Syracuse, ellos tienen un sistema de monitoreo de las decisiones de los jueces de inmigración teniendo que ver con casos de asilo. A nivel nacional creo que estamos hablando de un porciento de aprobación de un 44% aproximadamente. En estos momentos los venezolanos tienen una tasa de aprobación de un poco menos, creo que un 49%. Los cubanos están en un 39% aproximadamente, y la tercera nacionalidad con aprobaciones de asilo son los colombianos, que tienen aproximadamente un 20% de aprobación. Es decir, que es más probable que no vayas a ganar el asilo. Y lo que acabas de decir es muy, muy cierto. No todo el mundo califica para asilo. La gente piensa, porque vienen de un país dictatorial con regímenes opresores, que van automáticamente a calificar para asilo. No es así. El asilo es un recurso individual. La persona tiene que demostrar que ha sido víctima de una persecución en el pasado, que es un concepto extremo, o que tiene un temor bien fundamentado de persecución futura por motivos de raza, religión, origen nacional, membresía en un grupo social particular que es característica innata, u opinión política. Entonces, hambre, miseria, caos social, caos higiénico en el sistema de salud no son motivos de pedir asilo. Tal vez sean motivos de pedir una visa humanitaria, pero claro, no para pedir asilo. Entonces, realmente el asilo es para el perseguido porque posee alguna característica que el gobierno considera adversa a sus intereses. Entonces, por ende, la persona se convierte en objeto de persecución, tiene temor de sufrir persecución, ha sufrido persecución y está huyendo de una persecución que, vuelvo y repito, no es una incomodidad, no es perder el trabajo. O sea, estamos hablando ya de privación de libertad, estamos hablando de que la vida corre peligro, de un abuso o persecución sistemática en contra de la persona, para que entonces esa persona pueda demostrar que es candidato para asilo. Tiene que ser en calidad propia y no simplemente por las condiciones del país de origen.
Abogado, ¿qué pasa con los cubanos que obtuvieron, no sé, una entrevista para recibir una visa de inmigrante? Vino la pandemia, cerraron la embajada en Cuba, se tienen que trasladar a Guyana. ¿Cómo está todo esto realmente?
Bueno, recientemente anunciaron algo, que aquellas personas que tuvieron la visa de inmigrante, hay personas que la tuvieron, que la obtuvieron, la visa es válida por 6 meses, que la obtuvieron después del 4 de agosto de 2019, que no la pudieron utilizar producto de las prohibiciones de viaje por la pandemia. A esas personas le van a dar la oportunidad de obtener la visa de nuevo sin la necesidad de ir a una entrevista. Ahora, para aquellas personas que no han tenido la entrevista todavía, pues todavía le toca ir a Guyana para ser entrevistado, para calificar para sus casos. Ya poco a poco están programando las entrevistas en Guyana, no con la misma con el mismo volumen de casos que antes, obviamente por cuestiones de personal, distanciamiento social. Todavía no hay procesos consulares en La Habana y, lastimosamente, todavía no han reanudado el programa de reunificación familiar cubano, que era la posibilidad de entrar bajo parol producto de una reclamación de un familiar residente o ciudadano americano. Pero por lo menos ya algunos casos sí nos están programando las entrevistas, y en casos excepcionales donde hay motivos extraordinarios para pedir que esas entrevistas se concedan de forma expedita por algún tema médico o situación familiar, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos sí nos han concedido entrevistas expeditas bajo circunstancias extraordinarias.
Doctor, un cubano que llega a la frontera, se presenta, lo toman como, digamos, estas excepciones y le dicen, usted entra a Estados Unidos para esperar asilo, para esperar su juicio de asilo político, pasa el miedo creíble y se muda a vivir acá a la ciudad de Hialeah, la ciudad donde más cubanos hay en el sur de la Florida. ¿Esa persona tiene derecho al año y un día, tiene derecho o no, tiene la posibilidad al año y un día de aplicar a la ley de ajuste cubano, ya que hizo una entrada por lo menos supervisada a los Estados Unidos?
Excelente pregunta. Yo creo que ahorita yo voy a tener que entrevistarlos a ustedes para el secreto de inmigración.
No, es que nosotros aprendemos con ustedes. No,
es que, nosotros llevamos tantos años tratando el tema cubano que ya las preguntas que pueden tener los cubanos es la que se nos ocurre a nosotros.
Bueno, la respuesta a esa pregunta es posiblemente sí. Hay dos decisiones. Una del juez de inmigración Timothy J. Cole, de acá de la Corte de Inmigración de Miami, hay otra también. Y el argumento legal es que cualquier persona, no necesariamente cubano, cualquier persona, quien haya sido detenido o detenida por inmigración y es liberado o liberada, técnicamente esa liberación pendiente corte después de haber pasado por una custodia inmigratoria constituye un parol de facto. El papel no dice parol, generalmente lo estamos argumentando en aquellos casos que hayan sido liberados con órdenes de libertad bajo palabra, orders of release on recognizance. Entonces, lo hemos intentado en algunos casos, todavía estamos en espera. Esa decisión, el juez Cole, y creo que el otro caso también, se certificaron automáticamente al Tribunal de Apelaciones de Inmigración en Falls Church, Virginia. Estamos en espera de esa determinación. Yo opino que la decisión del juez Cole es correcta, tiene un fundamento legal que yo considero muy sólido y es basado en precedentes legales y migratorios que existen desde los años 90, de cuando en aquel entonces uh-huh. comisionada Doris Meissner, un memorándum de un abogado de en aquel entonces de inmigración, Paul W. Virtue, que también hizo un memorándum. O sea, este no es un concepto nuevo, pero se presentó en un caso localmente acá en Miami y el juez determinó que sí, que eso constituía un parol. Así que en estos casos de los cubanos que hayan entrado, que fueron procesados por inmigración, que los liberan bajo palabra, inclusive bajo fianza, pendiente corte, yo les estoy recomendando que si califican para asilo, que presenten su asilo antes del año para que no pierdan el derecho, ya que no es seguro lo del ajuste cubano, pero indiscutiblemente al año y el día de que identifiquemos una liberación después de haber estado bajo custodia inmigratoria, también estamos considerando la posibilidad de pedir ajuste cubano y en muchísimos casos estamos haciendo ambas cosas.
Muy bien, abogado, hay un grupo también de personas acá en los Estados Unidos que reclamaron a sus hijos menores de edad en Cuba. Hay un grupo numeroso que han estado denunciando que sus entrevistas no han tenido lugar, que, repito, la pandemia ha imposibilitado todo esto. En este caso, ¿qué pasa?
Yo diría que lo primero que deben hacer es comunicarse con el Centro Nacional de Visas. Todos estos casos tienen un número de casos. Muchos de ellos van a decir HAB con un número de 9 dígitos, 2019, 174896, por decir un número. Comuníquese con el Centro Nacional de Visas y asegúrense que el caso esté documentalmente calificado. Eso quiere decir que ya usted sometió la solicitud de la visa de inmigrante, el affidavit de mantención, los documentos civiles, todo lo que le pide el Centro Nacional de Visas para que lleguen a la determinación que el caso está documentalmente calificado. Ya cuando su caso esté documentalmente calificado, documentarily qualified, ya esa es una fecha que le van a dar. Le van a decir, mira, su caso está completo a partir del 5 de enero de 2022, quedas pendiente de entrevista. Eso es importante porque están programando los casos en base a lo que han esperado más tiempo, no de cuando se presentó la reclamación, no cuando se llamó al Centro Nacional de Visas, sino lo que han esperado más tiempo después que el Centro Nacional de Visas ha determinado que su caso está documentalmente completo. Eso es súper importante, porque hasta que eso no suceda, ni siquiera eres candidato para ser entrevistado, porque el caso tiene que estar documentalmente completo. Entonces, claro, yo diría que por ahora ese es el mejor consejo que le puedo dar a las personas, que se aseguren que los casos estén documentalmente completos, para tratar de agilizar un poco este proceso de entrevista.
Ya se nos está terminando el tiempo, doctor, pero en el año pasado yo recuerdo que muchos abogados de inmigración, algunas personas cercanas a la administración, habían dicho que quizás las funciones consulares en Cuba se iban a comenzar a reintegrar ya de la segunda mitad del año pasado hacia acá, y eso no ha pasado. ¿Falló algo? ¿Fue quizás el estallido popular en Cuba y la represión del gobierno cubano que frenó todo? ¿Usted tiene alguna información sobre la cuestión consular en Cuba que pueda restaurarse nuevamente?
Teorías. Los disturbios en Cuba, el síndrome de La Habana, que tiene que ver con la seguridad del personal consular y diplomático, pandemia. Entonces, todo eso está contribuyendo al que no se reanuden los servicios consulares en la Embajada Americana en La Habana, Cuba. Yo pienso, y tal vez esto pueda servir de modelo, de la misma forma que están exonerando a aquellas personas que tuvieron su entrevista, que dieron la visa, que no la pudieron utilizar producto de la pandemia, que en esos casos lo que están haciendo muchos de esas personas los están llamando telefónicamente, muchos se están comunicando se van a comunicar con ellos por correo electrónico para rectificar la información de la solicitud de la visa. Yo opino que tal vez un esquema parecido o parecida pudiera tomar lugar en el caso de la Embajada Americana en Cuba hasta que se pueda asegurar de que el personal esté de forma o manera segura. Es decir, que mientras que la información se pueda verificar, mientras que la persona se presenta su huella, mientras que la persona someta su examen médico, que la parte ya de la entrevista física en la embajada tal vez pueda ser sustituida por llamada telefónica, inclusive hasta videoconferencia, si hubiera una forma de establecer una conexión segura, el correo electrónico, de la misma forma que lo están haciendo con aquellas personas que tuvieron la visa y no la pudieron utilizar. Yo espero, aspiro de que tal vez tomen eso bajo consideración, porque a mí me queda claro una cosa. Con el libre visado a Nicaragua, lo que no queremos es una crisis fronteriza en frontera sur. No queremos personas tirándose en alta mar que están arriesgando sus vidas. No queremos más víctimas de tráfico humano. Entonces, tenemos que buscar la forma de habilitar vías legales para que el cubano tenga una posibilidad factible de poder inmigrar legalmente y no exponerse a todos estos peligros.
Muy bien. Última pregunta, en 30 segundos la respuesta. Okay. ¿Qué sucederá en 2022 con los millones de migrantes sin estatus legal?
Bueno, creo que van a habilitar muchos de los programas que tienen que ver con visas de empleo, H1B de profesionales especializados, H2B de obreros temporales no agrícolas, inclusive hasta obreros agrícolas, creo que van a perdonar las entrevistas de aquellos que vienen con visas de empleo. Es parte de lo que considero van a tratar de ampliar los procesos rápido, pagando una cuota adicional. Así que esos son cambios administrativos a nivel del Homeland Security, pero desde el punto de vista de una reforma inmigratoria lo veo muy difícil.
Muy bien. Estamos graduados, tanto Amado como yo, abogado.
Ya podemos ejercer.
Diría lo contrario.
Ya podemos ejercer, ya. Cuidado con la competencia, doctor. Cuidado, ya, que le abre un bufete.
Bien, sí, señor.
Bienvenido, que de todas formas ustedes, por el espacio que le dedican, desde mi punto de vista, forman parte no solamente de la comunidad cubana, pero también de la comunidad de legal y de inmigración.
Muy bien. Gracias, abogado Ángel Legal. Y a ustedes también.
Gracias a ustedes.
Sí, sí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565. Los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.